basura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un encuentro más del que les habla el padre Juan Manuel Uceta con todos ustedes en este programa Nos hiciste para ti, del que les anticipo ya los contenidos. En la primera parte, que denominamos Grandes Encuentros, vamos a escuchar hoy el de Mikel Azurmendi, que estuvo en los orígenes de la banda terrorista ETA. Rápido la abandonó cuando comenzó su itinerario más violento. Después profesor de antropología filosófica, que nos relata su encuentro con Jesucristo a través de la vida de los cristianos que ha conocido. Luego, en la parte central del programa, que es más de enseñanza académica, seguimos desarrollando la desviación de la facultad de conocer a Dios, la facultad de la razón. Hemos visto programas anteriores algo del agnosticismo. En este programa daremos algunas indicaciones generales sobre el ateísmo. Pues este es el programa, esperemos que sea de su agrado. Vamos adelante con él.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Pues comenzamos nuestro programa cuando pasan unos minutos de las 12:30, las 11:30 en Canarias, con este primer apartado, Grandes Encuentros, que es la manera de expresar lo que queremos sean estos primeros minutos, experiencias de vida, testimonios de encuentro con Jesucristo, al que todos estamos llamados. El título del programa, como saben, es frase de San Agustín, Nos hiciste para ti, en el que refleja su experiencia vital. Dios nos ha creado para este encuentro, Él fue dando tumbos de una experiencia a otra hasta encontrarse con Jesucristo. Y al encontrarse con Él, halló el descanso. Nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y como decía, todos hemos sido creados para este encuentro. El número 29 del Catecismo de la Iglesia Católica indica, no obstante, que en algunos casos eso para lo que hemos sido hecho se trunca. Y da una referencia concreta a la que hemos hecho alusión ya en otros programas, pero que en el testimonio que vamos a escuchar hoy de Mikel Azurmendi se ve clarísimamente. Dice ahí que en ocasiones se trunca ese encontrarse los hombres con Dios para lo que han sido hechos por el mal testimonio de los creyentes. ciertamente es el camino ordinario para el encuentro con Dios a través de los demás. Él lo ha dispuesto así y es una gran responsabilidad de todos los que creemos en Él, le seguimos, el ser buenos instrumentos en las manos de Dios para que los demás, los hombres, nuestros hermanos, puedan encontrarse a través de nuestro quehacer, nuestro testimonio de vida, nuestras palabras, nuestra oración por los demás, nuestra entrega, pues puedan llegar a eso, ese gran encuentro con el Señor. Pues el testimonio, como indicaba, de Mikel Azurmendi es precisamente eso, cómo a través de la vida de los cristianos y una vida entregada en amor al prójimo, cómo él llega al encuentro con Jesucristo. Comenzamos el relato haciendo una somera alusión a su itinerario vital. Nace en San Sebastián en el año 1942 y fue uno de los primeros miembros de ETA. También uno de los primeros en abandonar la organización terrorista cuando comenzó las prácticas criminales. No solo eso, más adelante, a final de los años 90, se alejó del nacionalismo y comenzó a combatir esa violencia etarra que le había llevado a salir de ese mundo, convirtiéndose en objeto de amenaza. Tuvo que abandonar temporalmente el País Vasco. Durante muchos años, hasta su jubilación, fue profesor de antropología filosófica en la Universidad del País Vasco. Relata cómo en ese ámbito académico, en el ámbito universitario, estaba muy introducido el materialismo en su versión marxista y hasta marxista-leninista. Dice que en esa atmósfera, en ese ambiente dominado por ese tipo de ideología, lo religioso era visto meramente como una exótica manera de canalizar las necesidades materiales. Creer en Dios no era nada diferente a creer en centauros, hadas, sirenas, dice él con sorna. No solo era el ambiente que le rodeaba, él mismo tenía como referencia, tanto en ética como en antropología, dos autores confesionalmente ateos. Y dice, en cuanto me cercioré de que en un momento determinado ambos autores acababan de convertirse al cristianismo, optando uno por la postura filosófica del neotomismo y el otro como Jesucristo, como ejemplo de desvelamiento de lo sagrado, de la violencia, corté con mi interés por sus doctrinas que antes yo había juzgado muy argumentadas. O sea, se forma en ese horizonte ateo de la universidad, el mismo, los autores que tiene como referencia, y está, diríamos así, vacunado. Y para muestra un botón, se suele decir, un argumento que es clásico para preguntarse por la existencia de Dios, que es la experiencia universal de que todo hombre busca el bien. No busca el mal, sino el bien. Y si en alguna ocasión opta por algo malo, es bajo capa de bien o como medio para alcanzar un bien. Desde esa experiencia que es universal, nos brota la pregunta, primero, ¿quién nos ha hecho así? Y segundo, ¿tiene que existir ese bien al que todos, sin excepción, tienden? Lo que variará tal vez de unos a otros es qué se conciba por ese bien, pero en realidad esa tendencia a un bien superior que está inserta en nosotros nos pone en dirección hacia la pregunta de Dios. Y comenta cómo ese argumento, en coherencia un poco con ese ambiente y esa formación que él había recibido, ese argumento le daba incluso risa. Pero él experimentaba el deseo de vivir bien, no una vida buena en el sentido material, sino en el sentido moral. Él quería vivir una vida virtuosa. Lo había buscado de manera permanente y, dice él, no lo había encontrado en libros y argumentaciones ilustradas. Eso que militando en asociaciones civiles, esa necesidad se le volvía perentoria, acuciante. ¿Dónde encontró esa vida buena? No en esos libros, argumentaciones, sino En otro lugar, lo narra él, dice, de súbito, hete aquí, que ante mis ojos, atónito, me doy de bruces con cristianos de vida buena y bella. Una gente nada común, que vive un tipo de existencia imitando a Jesús. Y sigue diciendo, me causa un hondo estupor que ese tenor de vida, ese estilo de vida, les dé una alegría como no he visto en ninguna otra parte del mundo en toda mi vida. Mi encuentro fortuito con una persona y luego otra y otra después, y así durante 2 años de investigación, convirtió en admiración aquel gran estupor inicial. Leyendo, además, encontró a otros autores que habían tenido esta misma experiencia que él. Por ejemplo, Dostoyevsky, que se convirtió por un encuentro con personas cristianas en su prisión de Siberia. Lo mismo que los filósofos ateos, primero Maritain y Gabriel Marcel, franceses, o García Morente, español. Esto llevó a Zurmendi a preguntarse por el motivo por el que estas personas, los cristianos, parecían tan distintos. Y llegó a la conclusión de que tenían dos claves que los hacían así. Dos claves que brotaban espontáneamente de dos frases de Jesús en el Evangelio. La primera, quien quiera guardar su vida, la perderá. Entendió Zurmendi que los cristianos ven la vida como un don que se recibe y que se reparte, o se ha de repartir de manera gratuita. El otro versículo, lo que hagáis a vuestro prójimo, a mí me lo hacéis. Los cristianos veían al otro siempre como un bien, no como un adversario. Como resumen, la vida para un cristiano es para ofrecerla unos por otros, en un servicio gratuito de amor. Él venía, por sus lecturas y preparación y estudio, de un planteamiento marcadamente egocéntrico, egoísta, donde el absoluto es la libertad individual. Uno existe para decidir, para elegir, independientemente de lo que uno elija. Y hacía esta reflexión a Zurmendi. ¿Qué diferencia hay entre uno como yo y un terrorista en este planteamiento? Ninguna, puesto que ambos elegimos, solo que cosas diferentes. Es un primer problema para interpretar la realidad humana, si es solo esto, simple elección. Y segundo, la experiencia de que la elección como tal no daba esa felicidad que había visto en los cristianos. Se trataría de elegir, sí, pero elegir algo que llenara el corazón, que lo realizara. Los cristianos habían elegido abrazarse de por vida al Jesús ese del amor. La vida es un don y el otro es un bien, sigue diciendo Zurmendi. Decidió elegir la verificación de esta hipótesis. Acercándose a Jesucristo en el Evangelio, vio en él la concreción de un amor que se entrega, un Dios que se entrega a los hombres y que no solo enseña que ese es el camino a recorrer también por nosotros, amaos como yo, sino que capacita para vivirlo. Para muestra también un botón, dice, el relato histórico señala que Jesús resucitó, pero tan prodigioso como resucitar fue que uno a uno sus apóstoles, tan llenos de mezquindad y miedo al principio, viviesen imitando su vida y muriesen asesinados. Y no solo los apóstoles, los 12 apóstoles, sino a lo largo de la historia va verificando en ejemplos concretos de gran generosidad y entrega de amor que esto se puede vivir y se vive hoy. Y concluye su itinerario diciendo, amar al estilo de Jesús no es producto de un error. Y tan real como esa cadena de seres que aman a otros, es real Jesús Dios. Todo esto fue haciendo efecto en él. relata muy, muy simpático, Arthur Mendy, que su primer momento, esa admiración por los cristianos que viven así, con una vida buena y bella, fue a manera del juego de hundir la flota. Cuando te han tocado tu barco y en las jugadas siguientes ya el oponente va a tiro hecho y va dando con las casillas hasta que terminas hundido. Y concluye su testimonio de una manera muy hermosa diciendo: al final, siendo cristiano, lo que cambia es la vida misma, incluso a la edad de 78 años. Se trata de una experiencia de muerte del hombre viejo y recuperación del instante. Comienzas un nuevo aprendizaje. La vida ya no se te presenta incierta. Aprendes a vivir sin aleccionar desde el pasado, desde tus batallitas. Pero aprendes a tampoco interrogar al futuro, ni temer tu vulnerabilidad, un Alzheimer o la decrepitud. Cada instante es una gloria de vida, como un anticipo de lo eterno. Sin duda, un estallido de alegría. Uno se ve renacido, ama la vida y da gracias a cada momento. Y lo aterriza en ejemplos concretos del día a día. Dice: lo expresas en rezos, como al despertarte, y expresar a quien te hace vivir que te ayude a vivir lo mejor posible. O lo expresas en dejar lo que haces para atender al que te solicite. Ceder tu tiempo precioso a un pelma que te retiene al teléfono. Uno no pretende recuperar el tiempo perdido, ya que, y esta idea es importante, el tiempo es solo el que tienes entre manos. Es cada minuto y lo ofreces a puñados. Uno está, finalmente, receptivo y a disposición. Estás en la vida, estás a flor de piel, abierto a la realidad, sin inyectarle doctrina ni ideología. Pues este es el testimonio de Arthur Mendy, Mikel Arthur Mendy, por el que damos gloria a Dios y nos quedamos con esa enseñanza que queríamos fuera el marco en el que presentar este itinerario suyo, número 29 del Catecismo de la Iglesia Católica. Los creyentes podemos ser obstáculo para el encuentro con Dios de las personas o podemos ser instrumentos. Mikel Arthur Mendy encontró cristianos que por la entrega de su vida sirvieron de instrumento del Señor para su encuentro con Él. Vamos a un momento musical de la mano de Atenas en colaboración con Verónica Sanfilippo. La canción que vamos a escuchar resume la admiración por un lado por las obras de Dios en personajes como Mikel Arthur Mendy y el agradecimiento y la alabanza por esas mismas obras. Escuchamos de Atenas: todo lo haces nuevo. Bien, pues en este momento, cuando nos vamos acercando a la una del mediodía, las 12 en Canarias, el que les habla, Padre Juan Manuel Uceta, en este programa Nos hiciste para ti, abordamos la segunda parte de nuestro espacio, que es la que, como ya saben, dedicamos a, diríamos así, formación académica. Y les sitúo brevemente en el itinerario que estamos siguiendo. Nuestro propósito es comentar la frase de San Agustín, que es la que da título a nuestro espacio en Radio María, nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Bien, pues en ese nos hiciste para ti, estábamos últimamente comentando cómo para ir a Él, y así lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en los primeros números, Dios nos ha hecho con dos herramientas principales, que es la razón y la voluntad, para conocerle y amarle. Y de la mano de un número del Concilio Vaticano I, la Constitución Dei Filius, decía que esa facultad de la razón sirve para conocer a Dios con certeza y sin error. Ya indicábamos que el Dios al que se puede llegar mediante la sola luz de la razón natural es un Dios de los filósofos, lo podríamos titular así, del que se puede decir algunas cosas: que existe, que es uno, que es infinito, que es omnipotente, etcétera, pero no es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para conocer a ese Dios existente por dentro, para conocer su corazón, necesitamos que se nos muestre, que se nos revele, al estilo como el conocimiento entre personas. Yo puedo estudiar un manual de psicología, pongamos, pero para conocer a esta persona en concreto necesito que esa persona me abra su intimidad. Bien, pues la razón, decíamos esto, puede conocer, puede alcanzar a Dios como verdad. Pero seguía indicando el mismo número de la Constitución Dei Filius, Concilio Vaticano I, seguía indicando que, dadas las circunstancias del hombre actualmente, que es afectado del pecado original, afectado también por sus circunstancias particulares de su formación, su educación, puede ser que esa razón natural no llegue a ese conocimiento cierto. Y como muestra de esto, estábamos dedicándonos en los últimos programas a el agnosticismo, proveniente este término de una palabra griega que significa el que no conoce. Los agnósticos, al menos diríamos así los químicamente puros, dirán que de Dios no puedo yo decir nada, no puedo conocerle, no puedo acceder a él, no puedo decir si existe o no existe. Este agnosticismo, que puede ser algo más teórico, más especulativo, y veíamos algunos autores que desde esa premisa, que Dios no puede ser conocido, construían el resto de su pensamiento, así por ejemplo Kant. O puede ser, o podría ser, un agnosticismo más de tipo vital. Yo a Dios no lo niego, ni lo afirmo, no lo necesito, no entra en mi horizonte, mis parámetros vitales para mi vida de cada día, Dios no es importante, y entonces me encojo de hombros, por decir así, ante la cuestión de Dios. Sería esto un agnosticismo más vital. Bien, más adelante, en programas sucesivos, si Dios quiere, abordaremos cómo la razón sí que puede alcanzar el conocimiento de Dios, y responderemos a los planteamientos del agnosticismo. Ahora, en este programa vamos a abordar la otra manifestación de eso que decía el Concilio Vaticano I, las circunstancias particulares que de hecho no llevan al hombre al conocimiento de Dios, aunque la razón daría para conocerlo, pero de hecho no. No es ya el encogerse de hombros ante la cuestión de Dios diciendo no puedo conocerlo, sino que es directamente la negación de Dios, que es el ateísmo. Deteniéndonos en este programa de hoy en algunas consideraciones generales. Siguientes programas lo que veremos será el pensamiento de algunos autores que se han caracterizado y son referencia de ese pensamiento ateo. La palabra ateísmo proviene también del griego. Tenemos la A, que en el griego es una negación, y teos, que vendría de la palabra griega theos, Dios. Entonces, el que dice que no hay Dios, aceos, sin Dios. Este término, que englobaría, al igual que decíamos del agnosticismo, una postura en ocasiones más vital, más experiencial, más práctica, y en otras ocasiones una postura más teórica, como resultado final de un proceso intelectual. En relación con los primeros, el ateísmo más práctico o vital sería el resultado final de la actitud ante Dios del agnóstico práctico. El agnóstico práctico, decíamos hace unos minutos, es el que se plantea su vida sin referencia a Dios. Ni dice que existe, ni que no exista, no le interesa, no entra en el tema. Si se le preguntara, tal vez, el agnóstico diría, mira, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero me refería a esto como el proceso final o el punto de llegada de una postura así, porque si a la larga Dios no cuenta en mi horizonte, no me planteo la cuestión, monto mi vida como si Dios no existiera, es muy sencillo, y la experiencia dice que se llega a eso, ya no mantenerse en ese filo de navaja de no pronunciarse acerca de la realidad de Dios, de la existencia o no, sino que directamente uno piensa cómo vive y entonces llegará a la negación de Dios como consecuencia lógica de tu tenor de vida. Esto lo encontramos muchísimo a nuestro alrededor. Entonces, personas que no se han planteado el tema a fondo, no han reflexionado, no tienen unos principios teóricos por los que afirma la no existencia de Dios, sino que más bien esto, viven como si Dios no existiera, luego es que Dios no existe. Y revisten esta postura de una serie de argumentos que normalmente vienen en nuestro horizonte aquí social, cultural, español, vienen de la mano de la iglesia, los curas, etcétera, que no deja de ser una especie de escudo detrás del que yo me parapeto para proteger mi estilo de vida, mi tenor de vida, que eso no cambie o no se toque, no entre en cuestión. En muchas ocasiones es un prejuicio, un juicio que yo he hecho previo a un conocimiento de primera mano, fundamentado, profundo, que me lleve como consecuencia, conclusión, de que la iglesia es malísima, los curas todavía más. Entonces eso, prejuicio, yo ya eso lo tengo así, independientemente de la realidad. En el fondo es una injusticia, es un juicio previo, normalmente condenatorio. Bien, y junto con esto sí que es cierto, personas, que este juicio a través de la iglesia, los curas, etcétera, lo hacen con fundamento. Sí que han tenido una mala experiencia de tal momento, tal lugar, tal parroquia, tal sacerdote, que les ha herido, que les ha hecho daño con su falta de coherencia en la vida cristiana, en algunos casos gravísimo. Tengo en mente, por ejemplo, los abusos a menores, etcétera. Bueno, pues puede haber personas así. Esto, recordando la primera parte del programa, Mikel Azurmendi, es una gran responsabilidad que tenemos de vivir lo que tenemos que vivir pensando en que esto tiene una repercusión, una consecuencia en las personas que buscan a Dios. Vivamos así, en santidad y procurando ser fieles al Señor. Y al menos que de nuestra parte no sea, que luego la persona libremente quiere rechazar, llegando a la negación de la existencia de Dios, escudándose en prejuicios, pues eso será ya su responsabilidad, su libertad, en la que uno no puede entrar. Pero al menos intentemos que sea eso un prejuicio, sin base en la realidad. Bien, esto en relación con el ateísmo de tipo práctico, que viene a ser en muchísimos casos el resultado de un agnosticismo práctico también o vital. A la larga se termina uno deslizando hasta ahí, hasta la negación de Dios, como consecuencia de un tenor de vida, un estilo de vida en el que Dios no cuenta. Pero hay otro ateísmo, que es el ateísmo teórico, ya lo enunciábamos hace unos momentos, que es el resultado de un proceso intelectual. Niega expresa y directamente a Dios, intentando aportar pruebas de su no existencia o de su imposibilidad. Y acerca de esto, una primera reflexión. Esta postura del ateísmo teórico positivo, negación de Dios por un proceso racional, no es muchas veces una actitud inicial, natural, un punto de partida, sino un punto de llegada, una conclusión. Lo diríamos de otra manera, uno no nace ateo, sino que se va haciendo ateo. En la historia del pensamiento ha habido un intento de demostrar que la religión o la creencia es un cierto estadio de la humanidad como un añadido a lo que es el hombre, y que lo religioso sería una especie de elaboración cultural que te viene impuesta. Tú naces, por ejemplo, aquí en España, culturalmente, tradicionalmente, por la historia es un país cristiano, luego tienes muchas papeletas de que tú te muevas en ese horizonte cultural de pensamiento, pero no pertenece a lo intrínseco humano, no es parte de lo que es ser hombre, sino que se te da. Y así, viéndolo como un estadio de la vida humana, una producción cultural que viene como una especie de pegatina externa, igual que hubo un origen de todo eso que llamamos religión, habrá su momento de declive y de desaparición. Bien, históricamente esto no se sostiene, porque desde que hay hombre en el mundo, y ahí estarían los resultados que ofrece la ciencia paleoantropológica de los hombres antiguos, que vienen a señalar cómo desde que hay aquello que llamaríamos humanidad, la evolución que lleva como resultado a un cierto uso de del cerebro, de instrumentación, etcétera, desde que se da esos signos de que hay una vida inteligente, también acompañan una cierta concepción de la vida en clave simbólica, de la muerte, de la existencia más allá, de las fuerzas de la naturaleza divinizadas, etcétera. Y así esa ciencia de los hombres antiguos llegan a la conclusión de que desde que el hombre es hombre está el hecho religioso presente. Pero volviendo a aquello, ¿no? Igual que ha tenido un origen, tendrá un final. Quienes han abogado por el final de la religión, que llegará un momento de la humanidad en que nos liberaremos de todos esos condicionantes medievales, oscurantistas, mitológicos, etcétera, que eso llegará a ese instante, queda derribada esa postura desde un punto de vista de la sociología o de la fenomenología de la religión. Por más que se propugna esto, en el momento actual la gente sigue siendo religiosa, sigue creyendo, sigue buscando a Dios. Es cierto que puede haber diferencias entre esta y aquella religión, entre esta o aquella cultura, pero lo común a todos es que en el corazón humano está, volvemos de nuevo al título de nuestro programa, que buscamos a Dios, nos ha hecho el Señor para Él y estamos inquietos hasta que lo encontremos. Y llegando a esta afirmación, retomamos la expresión que decíamos hace unos instantes: el ateo no nace, se hace. Lo natural no es el ateísmo, es la creencia. El ateísmo viene a posteriori, como un proceso, venimos diciendo, un resultado de un trabajo, de una elaboración, que viene a responder a la creencia. Otra reflexión que reforzaría esta primera sería algo que hacía notar Xavier Zubiri, el gran pensador español. Decía que el ateísmo no es posible sin un Dios. ¿Qué significa esta expresión de Zubiri? Que para yo negar algo, primero tengo que enunciar aquello que tengo que negar. Dios no existe. Luego ya tengo que poner a Dios y tengo que enfrentarme a ese concepto y tengo que hacer todo ese proceso intelectual para, con argumentación, llegar a la negación. Se ha de dar, por decirlo de otra manera, un cierto conocimiento implícito de la realidad que voy a negar. Les cuento en este sentido una anécdota personal. En una ocasión, hablando con una persona que me decía era atea, me retaba en el siguiente sentido: demuéstreme usted, me decía, que Dios existe. Y yo le respondí: demuéstreme usted que no existe. Tómese usted el trabajo de demostrarme por qué usted dice que no existe, porque yo no tengo problema con esa cuestión. Y además pudiera perfectamente hacerle aquí una argumentación. Trataba con ello de situarle en esto que intuía o que expresaba Zubiri. Para negar, primero está la afirmación: Dios y ahora voy a negarlo. Entonces yo trataba de situarle ahí. Luego en la práctica, en ese caso concreto, la persona que me retaba en realidad estaba en eso que decíamos con anterioridad, en una serie de prejuicios, de afirmaciones sin fundamento, detrás de las que se escondía una serie de posturas vitales, por unas experiencias que él había tenido, etc. Y una tercera y última reflexión en esta dirección, recapitulamos un poco, ateísmo práctico, en muchos casos como última estación o punto de llegada del agnosticismo práctico, ateísmo teórico, un proceso por el que se llega a la afirmación de que Dios no existe, con una serie de pruebas o argumentos. Hemos tratado de indicar que eso no es lo natural, el hombre no es hombre sin Dios o sin religión, que el ateo no nace, que se hace. Decíamos esta expresión de Zubiri, para negar primero hay que afirmar. Y último argumento, razonamiento, la mente, seguía diciendo también Zubiri, la mente del ateo es la misma que la del creyente. ¿A qué se refiere Zubiri en este sentido? Pues que tanto el ateo como el creyente establecen un absoluto y de ahí luego organizan toda su manera de concebir el resto de las cosas, uno mismo, el mundo, las acciones, la relación con los demás, etc. En el caso del creyente, ese absoluto es Dios, se afirma que Dios existe y desde ahí se construye todo lo demás. Es su, diríamos así, su fe, una fe creyente que se fundamenta en la existencia de Dios. Pero el ateo, su absoluto es que Dios no existe y establece como absoluto alguna otra realidad, algún otro parámetro, desde el cual luego va a construir el resto de su pensamiento y de su actitud ante la vida, etc. Y así concluye, diciendo Zubiri, que el ateísmo es justo la fe del ateo. Esto dicho así, pudiera parecer que es indiferente poner a Dios, Dios existe, y desde ahí construir, que poner otro absoluto y desde ahí hacer igual, construir una cosmovisión, una manera de entenderlo todo. Pudiera parecer igual. Pero, volviendo a la frase que da título a nuestro programa, nuestro corazón está inquieto cuando ese absoluto no es Dios y desde ahí se construye lo demás. Encontramos eso, esa inquietud. Uno no se realiza, no se construye, las piezas no encajan, diríamos así. Mientras que cuando está Dios como absoluto, como principio primero y principal, del que luego se deriva todo, entonces uno encuentra el descanso, la armonía, la realización, la paz, la felicidad, etc. Volviendo al testimonio con el que abríamos hoy el programa, Mikel Azurmendi decía que ese estilo de vida bello y bueno que percibían los cristianos daba como resultado una alegría que no había encontrado en ningún otro sitio. No es un argumento tal vez de mucho fundamento, habría que construir argumentación un poquito más elaborada, pero sí que sirve en muchas ocasiones para poner a la persona delante de su espejo. El argumento que en el pensamiento clásico se ha conocido como eudemonológico, eudemonion, que traducido significaría buen espíritu, que señala el deseo natural de felicidad. La prueba sería que quien pone a Dios alcanza esa felicidad, ese descanso, palabras de San Agustín, mientras que el que pone otro absoluto, otro principio, no lo alcanzaría. Bueno, pues como indico, es un argumento, pero tal vez a ese habría que añadir otros más elaborados. Pero sirve para poner delante de su espejo, decíamos así hace un momento, a la persona que ha organizado toda su vida desde este absoluto. Dios no existe. Y vamos a un segundo momento musical en referencia a esto. Dios que existe, sí existe, y que nos escucha y nos responde. Es lo que vamos a escuchar en esta canción de Luis Alfredo, hablar con las paredes.
Hablar con las paredes, lanzar palabras al viento. A veces me parece que estoy loco. Un interlocutor que le han colgado el teléfono. Un vendedor que se ha quedado sin voz. A veces me parece ser un enamorado a quien devuelven todas sus cartas de amor. A veces me parece que el silencio es tan largo que ya no podré soportarlo más. Pero no es verdad que no me hables, no es verdad que no me respondas, mi Señor, no es verdad que estés eternamente callado, que estés eternamente la cara. En el murmullo del viento me dices te amo, y con el agua que corre sobre mi piel me acaricias. Si me dejas mensajes en cada hoja de otoño, y no hay primavera
Dios existe y nos escucha. Y lo mismo la Virgen. Quisiera invitarles ahora, estos minutos finales, a de nuevo elevar nuestra oración a nuestra Madre, la Virgen María, pidiéndole por la salud de los enfermos en este momento en el que arrecia de nuevo esta pandemia. Vamos a usar, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, la oración que compuso el Papa Francisco para rezarle a la Virgen Salus Populi Romani, salvación, salud del pueblo romano, que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Oramos con el Papa Francisco. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Pues se lo pedimos así, que así sea. Ya no queda más que despedirnos, emplazándonos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que volveremos a tener este encuentro en la radio. Y hasta entonces quedo a su disposición en el correo @radiomaria.es. Si quieren escuchar este contenido de hoy de nuevo, u otros que hemos ido ya emitiendo, o también de otros programas de esta cadena, pueden acceder a ellos a través del apartado podcast de la web radiomaria.es. El Señor y la Virgen los bendigan y los protejan.
Tarde que ave, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.